10 de la mañana, 17 minutos. Iniciamos hoy el programa en este repaso que hacemos sobre la actualidad universitaria. Hicimos mención al informe que hace periódicamente nuestra universidad sobre las cuestiones vinculadas a la economía. El Observatorio de Políticas Públicas pone periódicamente un informe sobre distintas investigaciones, y en este caso tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para charlar sobre este tema en particular, estamos en comunicación con Sergio Chousa, quien pertenece al equipo de economistas, de docentes de nuestra universidad, y gentilmente se ha prestado un rato a esta charla, lo sacamos de sus actividades y nos da unos minutos de su tiempo. Sergio, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Buen día. Paula Matías desde Radio UNDAP te saluda.
Paula, buenos días a vos y a todo el equipo de Radio UNDAP.
Un informe que alerta sobre el impacto que va a tener este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y nuestra economía. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a este 2020 o 2021? Por lo menos este es lo que más o menos releva el informe.
Sí, el informe lo elaboramos a partir de la letra final del acuerdo con el Fondo Monetario, en función al reporte que saca el organismo multilateral, que es un reporte de caracterización de las principales economías, en particular con un grado de detalle mayúsculo, con aquellas que tienen algún tipo de línea crediticia vigente, ¿no? Uh-huh. Nuestro país actualmente pasó a tener una cartera nula de créditos con el Fondo Monetario, a explicar el 22% de los créditos totales del Fondo Monetario a diferentes economías con problemas de insustentabilidad o de iliquidez financiera, con lo cual la Argentina ya es el país, pasó de cero a ser el país que tiene un crédito más grande en términos de magnitud tomado con el Fondo Monetario. Por lo cual, bueno, el reporte que se hace sobre los números macroeconómicos de nuestra economía es un reporte bastante amplio, extenso, y que no solamente incluye los números de los números de la historia pasada, sino también las proyecciones que hace el organismo sobre las perspectivas económicas de nuestro país. Básicamente el núcleo del informe es el énfasis sobre la cuestión fiscal, ¿no? El énfasis sobre el objetivo de reducción de este déficit fiscal, que es este tecnicismo que los economistas usan para llamar al exceso de gastos del Estado, de gastos públicos, por sobre los ingresos del Estado. Este déficit que está en 3,7% actualmente, el objetivo es llevarlo hacia el año 2020 a una situación de equilibrio. Y para eso, obviamente, la reducción es bastante significativa. Es una reducción dramática porque mover cada centímetro la aguja del déficit público, de las cuentas del Estado, es algo realmente muy cuantioso, muy, muy significativo en términos presupuestarios y en términos de los programas reales en los cuales ese presupuesto de gastos del Estado se materializa, ¿no?
Para tener una más o menos un parámetro donde estacionarnos, si lo comparamos con el año 2012, 2013, 2014, para no poner justamente el último año, ¿no? El 2015, ¿hoy dónde estamos parados respecto de esos años?
Bueno, hay diferentes variables. En términos macroeconómicos, ustedes saben que el país tuvo dos velocidades de crecimiento. Hasta el año 2008, 2009, una velocidad de crecimiento acelerada, producto de un buen contexto internacional, además de la incorporación al consumo y la producción de muchos argentinos, argentinas que habían quedado un poco afuera de esa rueda virtuosa de la economía. Posterior a la crisis financiera internacional, se vivió una etapa de desaceleración del crecimiento, un crecimiento un poco más bajo, a menor velocidad en promedio. Se cerró, digamos, el año 2015 con un crecimiento del 2,6%, que es un crecimiento aceptable en un contexto internacional que no era el más propicio, con un Brasil cayendo.
Más bien todo lo contrario, ¿no? Más desfavorable que otra cosa.
Sí, desde ya los precios internacionales ya se empezaban a mostrar a la baja, se empezaban a ver los cimbronazos de la caída del precio del crudo, lo cual en nuestro país atentaba contra las perspectivas en materia de inversión, sobre todo en los principales yacimientos petrolíferos que tenemos para explotar, que tienen que ser alimentados con mucha inversión en dólares, y los capitales internacionales no tenían mucha liquidez en aquel entonces y ahora tampoco, ¿no?
Claro.
Y bueno, después sobrevino también esta fase pendular de la economía argentina, donde tuvimos una caída bastante importante en 2016, en 2017 hubo una recuperación, sobre todo, paradójicamente, a tono con una mayor presencia del Estado en desembolsos en obra pública, en diferentes programas, y gracias también a la aplicación de la cláusula gatillo, que lo que hizo fue robustecer en parte los salarios reales y evitar que en 2017 perdieran contra la inflación, en promedio, ¿no? Siempre hay particularidades.
Claro.
Y en 2018 las perspectivas vuelven a ser a la baja, ¿no? En ese péndulo volvemos a tener un año de deterioro económico, de recesión económica, por muchas razones, algunas exógenas, otras endógenas. Somos de los que consideramos que la mayor parte de los causales la tenemos que encontrar en la aplicación de políticas públicas, en el programa económico propiamente dicho, y no solamente en tirarle la culpa al resto del mundo o a la materialización de variables exógenas.
Claro. Ahora, todo esto va a repercutir en nuestra economía, más exactamente en el bolsillo del ciudadano de a pie, en la góndola, en la tarifa de luz, en la tarifa de gas, porque se va a venir una inflación importante, según este informe que me estás contando, porque todo esto, de alguna manera, bajar esos niveles, esos números, hace que de alguna forma se tenga que ajustar todo esto. Se ajusta siempre por el lugar más delgado, me parece.
Sí, bueno, a ver, por eso, en materia de ajuste, las perspectivas para los próximos años tienen que ver con la profundización del programa de reducción del gasto, de la inversión por parte del Estado. Estamos viendo una ralentización en la transferencia de partidas a las provincias, tanto de capital para la realización de obra pública como para la realización de gasto corriente, ¿no? Esas son las principales reducciones en términos de transferencia del Estado. Y por otro lado, para lo que resta de este 2018 y para los dos años próximos, también hay perspectivas de la profundización del proceso de liberalización tarifaria y, por ende, reducción en los subsidios públicos al consumidor final en términos de la tarifa de los principales servicios, llámese luz, gas, agua, y también el transporte público. Se está hablando para el segundo semestre de aumentos del orden del 30% en energía eléctrica, que es todavía el que mantiene una mayor cuota de subsidio en el segmento de la distribución, ¿no? En el segmento de las distribuidoras, de Nore, de Sure, de LAP, etcétera. Uh-huh. Y desde ya eso va a repercutir en la inflación de este segundo semestre y también de los años posteriores, como en términos del poder adquisitivo de los trabajadores, las trabajadoras con ingresos fijos. Desde ya la evolución paritaria de este año no ha tenido resultados muy muy fructíferos, no se ha aplicado la cláusula gatillo que hizo las veces de sostén en 2017, y las perspectivas, si bien los convenios algunos se están renegociando, hasta el mes de septiembre se va seguramente a ofrecer un plazón para que la caída no sea tan abrupta, en función a lo que se había acordado inicialmente del 15%, que hoy ya nos resulta absurdo porque transcurrido los primeros seis primeros meses del año ya es 16%.
Se cumplió exacto.
Claro, pero aunque está gestándose esta renegociación de algunos convenios, aún los más beneficiosos, los que tienen mayor poder de negociación, están cerrando en torno al 25%, que también es una hipótesis que va a quedar definitivamente desacoplada de lo que va a ser la inflación de este año, que va a estar por arriba del 30 para empezar a hablar.
Claro. Es que en líneas generales, digo, estamos hablando con Sergio Chousa, que pertenece al equipo docente de la Universidad de Equipo Docente de Economía, que es palabra autorizada, pero lo sentimos cuando vamos al súper, cuando pagás las tarifas, cuando cargas nafta, digamos, se hace notar muy claramente que la pretensión de inflación del 2018 que vaticinaba el gobierno nacional a inicios del año o fines del año pasado era imposible de cumplir porque ya se veía venir en todo lo que estaba repercutiendo claramente en el andando en los primeros meses del año, tal como vos lo decías, y que finalmente se cumplió esa meta previo a la mitad de este año. Ahora, hablan, digo, en este informe que se hace, de un congelamiento también.
¿Congelamiento en términos de...?
Virtuales, digo, un congelamiento virtual en cuanto a las paritarias, en cuanto a los aumentos y demás cuestiones para el próximo 2019.
Sí, a ver, la dinámica salarial va a estar asignada por, la guía que va a ofrecer los salarios del sector público, los estatales. Mm. En la letra del acuerdo, de forma explícita, está pautado por parte del Fondo Monetario que los salarios del segmento estatal, llámese municipales, estatales, uh-huh, provinciales y nacionales, vaya a subir un 8% en el segmento entre mitad de este año, junio de este año y junio del año que viene. En todo ese año, en todos esos 12 meses, lo que marca el acuerdo en números explícitamente es un 8% de aumento. Está claro que la inflación en ese periodo no va a ser del 8%, puede clarísimo llegar a ser del doble, del triple, tal vez del cuádruple, en el peor de los escenarios, pero no va a ser del 8%. Con lo cual, ahí ya en el segmento del empleo público, lo que está pidiendo explícitamente el organismo multilateral es que haya una reducción real, una licuación de gastos, claro, en los salarios que paga el Estado. Nosotros hicimos el cálculo en función de las expectativas actuales del mercado, expectativas que son bastante afines a la mirada del Poder Ejecutivo, e incluso con esas expectativas la caída real en el salario de los estatales está en el orden del 13%, ¿no? Claro. Ese mítico 13%, 13,04%. Faltará ver, y seguimos por suerte en un marco de paritarias libres, con lo cual faltará ver qué pasará en el segmento privado. No obstante, está claro que siempre la meta, la hipótesis, el objetivo del sector público, del Estado, ha sido un indicador que ha sido tomado por los empresarios, por las cámaras que negocian salarios, que fijan salarios, que tratan de establecer un número de paritarias para el sector privado. Mm. Con lo cual, la expectativa es que no se aleje mucho de eso. Posiblemente se inicie el año paritario próximo con esa hipótesis de cercana al 8%, tal vez un 10%, pero a todas las luces van a ser años los próximos hasta 2020 de congelamiento del, claro, poder de compra del salario real y caída del poder adquisitivo.
Ahora una consulta que tal vez para quienes no entendemos del todo las cuestiones macroeconómicas, por ahí se pueda comprender un poco más esta intención sobre, se dice que la inflación o el número del 2019 tal vez ronde el 8%, como decíamos, pero que la real sea 2, 3, 4 veces más. La inflación de nuestro país, el número que se prevé como inflación del presupuesto para el año en curso, está ligada a cuestiones que están vinculadas a vencimientos de cuestiones internacionales, de préstamos internacionales y demás.
Sí, bueno, vamos a tener ahora a futuro, primero de todo, una trayectoria muy onerosa, cada vez más pesada en términos del ticket, de los intereses de la deuda que vamos a pagar. Eso es lo primero importante para señalar. Los próximos años el ratio, lo que se llama, sí, el ratio, no quiero entrar en tecnicismo, pero es el coeficiente que relaciona la deuda externa con el tamaño de nuestra economía, va a crecer de manera constante para todos los próximos años. Actualmente está, el año pasado cerró en torno a 37%. En este año se espera que cierre en torno a 51%, a tono con ya la incorporación de la deuda con el Fondo Monetario, con estos 15 mil millones de dólares que ya llegaron, y en 2019 aún más, 52,6%. Entonces, lo primero a señalar es que, bueno, conforme pasan los años, el ticket de la deuda externa empieza a tener un peso muy sustantivo, ¿no? Y eso, digamos, tiene repercusiones sobre el resto de la economía, porque en la parte del presupuesto que vos no le dedicás a programas de índole social o a apuntalar el crédito al sector público o a, bueno, robustecer la educación, la salud, etcétera, se lo tenés que dedicar al pago de la deuda externa. Y ahí también hay un aspecto muy importante a señalar, que es que cuando se habla de la reducción del déficit público, de este objetivo de bajar el déficit a 2,7 puntos este año, a 1,3 puntos el año que viene, y al equilibrio, a 0 puntos en 2020, lo que no se está hablando es del ticket de los intereses. Que el ticket de los intereses, para que se den una medida, pasó en 2015 de representar un 1,4% del PBI a 2016 un 1,7%, a 2007 un 2,3% y este año ya va a estar en 2,4%, con lo cual es una manta corta, ¿viste? Te tapás por un lado, te tapás por el otro.
Exactamente. Exactamente. Digo, y esto ocurrió siempre, siempre fue de la misma manera, porque no puedo evitar no hacer este de paralelo que decíamos del año 2000, por nombrar algunos de los últimos años, 12, 2013, 2014, 2015, momentos en que nuestra economía de bolsillo, hablando de el ciudadano de a pie, de la gente que va a hacer las compras, del que toma el colectivo, del que puede cargar nafta porque tiene un autito. Digo, si esto era de la misma manera, ¿cómo es que entonces en el bolsillo no era tan sofocante? ¿Por qué? Porque en los últimos años recuerdo de números de inflación que eran pasados por los acuerdos salariales, por las paritarias. Digo, se acordaba en paritarias a veces más de lo que marcaba la inflación. ¿Era posible? ¿Por qué era posible hacer eso?
Bueno, desde ya tenías un colchón, primero de todo, mayor, ¿no? Esto también se ve en términos de, bueno, el consumo en 2016. Que el consumo en 2016 todavía tenía algún grado de inercia respecto de lo que había pasado el año previo. Con lo cual, si bien se perdió bastante en paritarias, bueno, había algún colchón de consumo como para tirar un poco más la soga. Digamos, ¿cuáles eran las políticas en 2015? Había un sostenimiento muy importante por parte del Estado de cierto componente que solemos llamar en economía como ingreso indirecto. Ese ingreso indirecto estaba asignado mayormente por las transferencias en materia de subsidios, ¿no? Donde lo que más obviamente se notaba a flor de piel eran los subsidios al transporte, y a los servicios públicos, gas, luz y agua, pero también habían otros componentes subsidiados, había una cuota muy importante de subsidio en los medicamentos, también en los segmentos de prepagas y en muchos otros, en el combustible, también en la nafta, con todos sus efectos de segunda ronda, y eso terminaba repercutiendo en que, bueno, tal vez si bien los salarios de bolsillo no estaban en niveles de economías desarrolladas, estaban en niveles exorbitantes, el poder adquisitivo como concepto, el poder de compra de esos salarios era mucho mayor. Desde ya lo que trae aparejado el hecho de liberalizar mercados, de que los precios de la economía pasen a ser liberados por la oferta y la demanda, es Bueno, que en contextos en los cuales muchos de esos precios están influidos, por ejemplo, por la cotización del dólar, por el tipo de cambio, bueno, en entornos donde el tipo de cambio pega saltos muy importantes, esos mercados que están liberalizados, están liberados a la fuerza de la oferta y la demanda, siguen al valor del dólar, ¿no? Se ajustan de forma más o menos automática en términos de sus precios.
Claro.
Y eso, desde ya, para sectores de ingresos fijos, como son mayormente los trabajadores con salarios de convenio, salarios de paritarias, eso repercute muy fuertemente.
Ahora digo, como uno habitualmente se hace, por ejemplo, ¿no? Mirar el medio vaso vacío o el medio vaso lleno. ¿Hay posibilidades de que este análisis, que la verdad es que no es demasiado esperanzador, por lo que uno entiende que se va a desprender en los próximos 2 años, hay alguna posibilidad de que esto no siga el curso como están analizados estos parámetros, que no siga ese curso y que la economía se modifique por alguna cuestión y se
Bueno,
beneficie, ¿no? En definitiva, se beneficie el país, se benefician los trabajadores. ¿Hay posibilidades?
bueno, mira, a ver, el método de elaboración que tomamos en el informe fue nutrirlos de los datos oficiales que otorgaba el Fondo Monetario Internacional en este reporte de evaluación de nuestra economía. Paradójicamente, esos números están construidos, todos los números se ven ahí en el informe, uno de los cuales ya hemos discutido, están construidos en función al escenario más auspicioso, al escenario más positivo para nuestra economía. También hay un escenario más negativo que está asignado por los riesgos intrínsecos.
O sea que puede ir peor, no solamente esto, sino que puede ir peor.
Sí, por ejemplo, en materia inflacionaria, ellos postulan una inflación del 27%
Claro.
para este año como escenario base.
Claro.
Pero ellos manifiestan que se puede llegar a disparar hasta el 32. En realidad, 32 es la banda superior de lo que consideran como tolerable. Dicen
Claro.
que se puede escapar aún más, pero en ese caso, Argentina tendría que sentarse nuevamente en la mesa a revisar el
Claro.
acuerdo, en el caso en el cual la inflación exceda ese rango del 32%, lo cual es probable. Para este año no es algo del todo, no sería algo del todo.
Descabellado, claro.
Sí, descabellado justamente por la cuestión de los
Claro.
aumentos
Sí,
venideros en
sí.
materia de servicios públicos para fin de año.
Sí, así que bueno, el análisis está basado en la parte más auspiciosa. Esperemos que se cumpla al menos de esa manera, si no, vamos a tener por delante un par de años difíciles, de acuerdo con este análisis, y con una mirada muy muy interesante, que siempre pone de manifiesto el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad en estos informes, ¿no? Tratar de mirar de una manera un poco más general y acabada toda la situación económica.
Sí. Sí, que digamos en plan de ser optimistas y tener una hipótesis de que la economía en algún momento se va a recuperar, la realidad es que lo que el Poder Ejecutivo debería considerar es el hecho de que nuestra economía está mayormente asignada por el consumo público y la producción interna. Acá es muy difícil realmente poder dar un programa de crecimiento económico que esté asignado sobre inversiones extranjeras. Mismo el Fondo Monetario, en este reporte, establece que las perspectivas de inversiones extranjeras productivas para los próximos años no están proyectadas, no están pronosticadas al alza. El Fondo Monetario consigna que en 2015 hubo un ingreso de inversiones extranjeras productivas de 1,7 puntos del producto, que cayó muy abruptamente en 2006 a prácticamente nada, a 0,3, volvió a repuntar al mismo número que 2015, el año pasado, pero para los 2 próximos años vuelve a hablar de una caída a 0,9 puntos. Y eso lo que te marca es que no estamos en un mundo muy proclive a apuntalar el crecimiento de economías emergentes como la nuestra. Estamos en un contexto global en el cual las economías cierran sus fronteras al ingreso de productos del exterior cuidan mucho la producción local. Y la verdad es que nosotros nos tenemos que subir a ese tren,
Claro.
apuntalar mucho la producción, el consumo, y seguramente va a ser la mejor manera de que haya una recuperación económica que derrame, que sea real y que sea extendida para todos los ciudadanos y ciudadanas de la población, ¿no?
Sería comprensible si continuaran, por ejemplo, con el régimen de retenciones, pero retenciones sigue ratificando al Poder Ejecutivo que no va a ir por ese camino, por ejemplo.
Sí, fue uno de las recomendaciones que el Fondo
Claro.
Monetario Internacional hizo en su reporte, poder reconstituir, bueno, en realidad ponerle un stop, ponerle un parate a la baja en la reducción de alícuotas, en la reducción de alícuotas al comercio exterior, en particular del complejo oleaginoso exportador. Y esa recomendación, junto con la recomendación de ponerle un stop a la baja en las contribuciones patronales del sector privado, bueno, son las recomendaciones que por el momento el Poder Ejecutivo no está dispuesto a tomar, así como fue manifestado en la conferencia de prensa del miércoles pasado del presidente, ¿no?
Así las cosas, y bueno, cada tanto tenemos estas comunicaciones para que nos ayuden a pensar un poco más en la economía, en estos números un poco más finos y tal vez un poco menos comprensibles para los ciudadanos de a pie. Así que te agradecemos mucho siempre, Sergio, por esta comunicación. Un abrazo muy fuerte.
A ustedes, Paula, a disposición como siempre.
Gracias. Estábamos en comunicación con Sergio Chousa, docente de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda, justamente hablando sobre este nuevo informe que ha presentado el Observatorio de Políticas Públicas, en donde se alerta sobre el impacto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la economía local.